Buenas, una nueva edición de este Deconstrucción en el Aire, el programa que construimos desde el área de géneros de Radio Nacional. Estamos felices, como cada vez que podemos encontrarnos en torno a nuestra realidad con un enfoque de géneros y también permitirnos así, permitirles a ustedes también observar, pensar con una perspectiva de derechos humanos. En esta tarea vamos a estar hoy Ángela Ciorciari, a quien saludamos ya. ¿Cómo estás, Ángela?
Hola, ¿qué tal, Nati? ¿Cómo andas?
Muy bien, yo ando muy bien. Y también, porque nos encontramos. Y también está Paloma Columba. Ella es parte también del área de géneros y oficia hoy de productora. Vamos a tener visitas en el medio de nuestro programa también. Hoy pensamos en que estamos llegando casi al final de marzo, un marzo que transitamos muchos días coloreados justamente con los tonos de la diversidad, con los tonos, los colores y las luchas de la diversidad en nuestra Argentina y en el mundo. Y justamente, ¿no? Pasamos por varios días, Ángela, por ejemplo, el día 7, que fue quizás el inicio de este marzo, ¿no?
Así es, un marzo cargadito de fechas para recordar, para luchar. Por supuesto, el 8 de marzo se nos lleva muchas veces toda la atención y la energía, que es bueno, una fecha súper importante para el movimiento feminista, pero hay muchísimas otras fechas que no queremos dejar pasar, que tienen que ver con el movimiento LGBT. Y puntualmente, como decías, el 7, que es el Día de la Visibilidad Lésbica, un día que se conmemora, es un día de conmemoración este, memoria justamente de Pepa Gaitán, que es una lesbiana cordobesa que fue asesinada en el año 2010 por el padrastro de su novia, en este caso era un caso de odio hacia su identidad de género. A partir de ahí, bueno, el colectivo de lesbianas principalmente empezó a visibilizar estos hechos de odio hacia la identidad de género, en que muchos casos como este lamentablemente terminan en la muerte, en el lesbicidio, sería en este caso, como hablamos de femicidio, de travesticidio, cuando estos asesinatos son producidos por el odio a su identidad de ser quien son. Así que bueno, el 7 no queríamos dejar pasarlo por alto en este recorrido por lo que fue todo este mes de marzo, que nos va a llevar a una fecha que vamos a tratar particularmente en este programa. También cerca del 7, la semana siguiente, nos encontramos con la noticia buena de la absolución.
Una alegría.
De Iggy, una gran alegría para el movimiento feminista y LGBT. El 7 realmente estábamos pidiendo, además de conmemorar a la Pepa Gaitán, también pidiendo por la absolución de Iggy, que es otra lesbiana que, bueno, ya hemos hablado acá en este programa sobre lo que fue su caso, que estuvo encarcelada por defenderse en un intento de violación grupal, correctiva, digamos, de nuevo ahí el odio a la identidad de género presente, y finalmente, bueno, fue absuelta gracias a la lucha de todo el movimiento que estuvo también ahí acompañando. También en marzo tenemos, el año pasado, otra fecha importante para recordar y pedir justicia y seguir pidiendo por su aparición, que tiene que ver con la desaparición de Tehuel. El 11 de marzo ya se cumplió un año donde, bueno, se han denunciado distintas cosas en torno a la investigación, ¿no? Que no estaría avanzando de la manera que se quisiera para dar con su paradero. Y así llegamos, en un repaso por este calendario, al 18.
El 18 de marzo, el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, con una figura que es la de Pía Baudraco, allí señalizando ese 18.
Así es, también otra activista travesti, cordobesa en este caso, que bueno, en memoria de ella es este día. Para conocer más un poco sobre su historia, sobre el día puntualmente, no lo vamos a hacer nosotras porque tenemos un material que nos llega en el marco de la campaña Hagamos Visible lo Invisible. Esta es una campaña que está lanzando este año la Dirección de Género y Diversidad de Radio y Televisión Argentina, y ha lanzado un micro sobre esta fecha que nos cuenta un poquito más, nos adentra en quién fue Claudia y por qué se conmemora este día. Lo vamos a escuchar en la voz de la actriz trans Payú.
Un día como hoy, pero en el 2012, murió Claudia Pia Baudraco. Su lucha y militancia activa a favor de los derechos de las personas trans fue muy valiosa. Ella decía: el día que me muera, quiero que mi tumba diga Claudia Pia Baudraco, y no el nombre de alguien que no soy. Gracias a ella y muchas compañeras, se consiguieron que sean reconocidos por ley varios derechos. Cupo laboral, acceso a la salud, acceso a la educación, ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género. La ley ya los reconoce. ¿Pero vos crees que están en práctica? El promedio de vida de una persona trans es de 35 años y se estima que entre los 12 y 13 años son expulsadas de sus casas. Un gran número de chicas tiene como única salida laboral la prostitución, lo cual aumenta su discriminación y marginalidad. Vos también haces valer nuestros derechos.
Un verde y fuerte mar se llevó toda la hierba.
Compartíamos allí esta producción que nos llega desde Radio y Televisión del Estado a través de la Dirección de Género y Diversidad. Allí la señora Susana Sanz, la directora de ese espacio, y su equipo realizaron una serie de piezas, y esta que acabamos de escuchar era parte de esa serie. Pasamos del 18 y llegamos, vamos a llegar al 31, el 31 de marzo, que también es una fecha, en este caso internacional, que marca el Día Internacional de la Visibilidad Trans.
Así es, esta fecha que se estableció en el año 2009, y también, bueno, es un poco frente a la necesidad de tomar conciencia, de reflexionar sobre las condiciones de vida del colectivo travesti trans. Para eso fue impulsada por Rachel Crandall, espero haberlo dicho bien, que es cofundadora de la organización Transgénero de Michigan, por eso es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Y bueno, justamente es una fecha para repasar un poco cómo es el contexto actual de las personas travestis y trans, el acceso a la salud, al trabajo, ¿no? Derechos básicos que bueno, muchas veces afectan negativamente estas vías cuando no se tienen. Por supuesto, también podemos hacer un repaso, ¿no? Por muchísimos avances que se han dado en los últimos años, leyes como, bueno, la Ley de Identidad de Género, hace ya 10 años va a cumplir este año. Parece que no, pero ha pasado bastante tiempo ya. La ley de cupo laboral travesti trans también, que hemos celebrado el año pasado. Además de, bueno, todas otras medidas que tienen que ver con el movimiento LGBT en general, se van dando avances, ¿no? Que esto esperamos que de a poco vaya logrando que las condiciones de vida de este colectivo vayan mejorando. A esto apuntan, por supuesto, todas estas medidas, porque la realidad es que al día de hoy, sin embargo, pese a todas estas medidas maravillosas, sigue faltando.
Pensaba cuando ibas mencionando justamente el tema de la Ángela, la ley 26.743, damos el número así a aquellos que están, aquellas y aquellos que están del otro lado, aquellos que están interesados en el tema, buscan, pero principalmente queríamos hacer como un foco también, ¿no? ¿Qué se entiende por la identidad de género? Y según la ley, la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo también la vivencia personal del cuerpo. Y pensaba, ¿no?, en el marco de este mes, que también es el mes de la memoria, la importancia de la identidad, ¿no? La importancia de poder contar con tu documento nacional de identidad, donde esté registrada esa identidad con la cual justamente cada persona se percibe y se proclama, ¿no? También el avance que ha tenido nuestra Argentina y que ha sido señera en cuestiones de derechos humanos con esta ley es importante. Obviamente falta recorrer, por supuesto, camino por estas situaciones, ¿no? La posibilidad del acceso a la educación, el acceso al trabajo digno, el acceso a la salud, pero bueno.
En este sentido, mencionar que lamentablemente la población trans es una población estructuralmente pobre, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que mencionabas de la exclusión que se sufre en primera instancia de la familia en muchos casos, luego en los sistemas educativos, luego en los mercados laborales, y eso lleva a que la mayoría de las mujeres trans subsiste ejerciendo la prostitución, y esto también que genera otra violencia. Y digo la mayoría porque tenemos una cifra que habla de un 90%, pero es una cifra de un informe que fue realizado en el año 2016, y tal vez esperamos que con suerte esta cifra haya bajado en estos últimos años, pero bueno, también mencionar la necesidad de cifras actualizadas, oficiales, porque realmente cuando hablamos de estos números, a veces puede sonar, ¿no?, que uno pone en números 90%, expectativa de vida entre 35 y 40 años, ¿no?, y son números, pero realmente son muy importantes para analizar el estado, ¿no?, social, en este caso, de esta población. Las estadísticas nos ayudan muchísimo para ver que esos casos que muchas veces se toman de manera aislada, que en realidad no lo son, y que hay algo estructural que bueno, hace que las realidades de esta población en particular tengan todavía muchas vulneraciones, digamos. Así que bueno, un poco también visibilizar todo esto en esta fecha, haciendo mención, por supuesto, a todos los avances, como mencionaba Nati, y súper importante hablar del tema de la identidad cuando estamos atravesando también el mes de la memoria, lo importante que es la identidad propia, y en este caso por, bueno, la identidad de género también, y la posibilidad de poder ser quienes realmente somos. Cuando escuchábamos el audio, el micro del día de la promoción de los derechos de las personas travestis trans, escuchábamos esta frase tan importante que decía Claudia Pia Baudraco, de el día que me muera. Ella decía que su tumba quería que dijera su nombre, Claudia Pia Baudraco, y no el nombre de alguien que no es. De esto se trató, por ejemplo, la ley de identidad de género, que llegó lamentablemente meses después que Claudia falleció, ley por la que ella tanto había luchado.
Tenemos también la posibilidad en torno a estas reflexiones y también en torno a estos datos que, como decimos y pensamos, son datos que contienen historias, la historia de cada una de las personas del colectivo LGBTIQ+, que han ido transitando de manera ardua y en búsqueda de mayores derechos, justamente este camino. Para nosotros es un hito, para nosotras es un hito el momento de la ley de identidad de género, y también ha sido para los colectivos justamente de la diversidad esta ley, que quizás abrió las puertas para lo otro, ¿no? Sabemos, mencionamos a Tehuel, mencionamos a Iggy, mencionamos a Pía y a tantas otras compañeras que han ido haciendo de su vida justamente la posibilidad de que otras vivan de mejor manera. Vamos a compartir ahora sí un trabajo que realizamos desde el área de géneros de Radio Nacional, un podcast que, bueno, queríamos tener la posibilidad en este espacio de justamente hablar sobre la inclusión laboral trans.
Como vos decías, Nati, cuando hablabas, ¿no?, de que detrás de estos datos y demás hay historias. Entonces, justamente esta serie de podcast recorre estas historias que hay, en este caso, detrás de la inclusión laboral trans, que es donde hemos puesto el foco. Hay tres historias que las pueden encontrar en nuestro canal de, de podcast, puede ser Spotify o las plataformas que utilicen para ello. Ahí van a encontrar la serie Inclusión Laboral Trans. Y en este caso vamos a compartir un pedacito para adentrarnos en la historia de Joaquín Acosta. Él es un varón trans, integrante de Varones Trans en Río Negro y Neuquén. El episodio completo, tanto de Joaquín como de dos compañeras más, también pueden encontrarlo ahí en Nacional Podcast. Para visibilizar los desafíos y las injusticias a las que se enfrentan las mujeres y varones trans, es que elegimos contar estas historias en sus propias voces. Hoy te presentamos a Joaquín Acosta, integrante de la Organización de Varones Trans y No Binarias de Neuquén y Río Negro, militante del Frente de Mujeres, Género e Igualdad de la Cámpora Malvinas Argentinas.
Mi nombre es Joaquín Acosta, tengo 35 años, nací en Gualeguaychú, Entre Ríos. Yo me vine a estudiar como porque en Gualeguaychú no había el acceso a las universidades como hay hoy, por ejemplo. Pero yo siempre digo, más allá también de estudiar, creo que vine a poder ser libre. Yo empecé mi transición de grande. Yo empecé mi transición a los 28 años. En el 2014, diciembre del 2014, me di mi primera inyección de testo, ilegal, porque me la compré yo y me la di. Yo dije, sí, listo, necesito la hormona. Es difícil el acceso a la salud. Entonces eso hace que muchas veces también optemos por empezar nuestros tratamientos solos. Los varones trans necesitamos otros tratamientos, ¿no? Nos pasa de que se supone que nosotros tenemos privilegios, porque a nosotros no se nos nota que somos trans. Pero el entrar dentro de una sociedad masculina, ¿no?, heteronormativa, totalmente patriarcal, machista, es un reto muy grande.
¿Cómo se logra una real inclusión de las personas travestis y trans en una sociedad que aún mantiene tantos prejuicios? La posibilidad de un empleo digno se plantea, en este sentido, como una de las mayores problemáticas del colectivo de las disidencias.
El campo laboral trans, esto no solamente es un cambio con respecto a las leyes, es un cambio cultural. Me parece que el poder entender que la sexualidad y la identidad de una persona no hace a las herramientas que tenga esa persona para ejercer como corresponde un puesto de trabajo. Pero ahí interfieren muchas cosas también. Porque vos no le vas a pedir a una persona que le echaron de adolescente de la casa, que tuvo que terminar en la calle ejerciendo el trabajo sexual porque no le quedaba otra opción. No vas a poder pedirle a esa persona que sea, no sé, un magíster o y tenga una maestría en tal cosa, no. Ojalá pase y vamos hacia eso, que las compañeras y compañeros lleguen a ocupar espacios en donde se toman las decisiones.
Área de Géneros, Radio Nacional. Área de Géneros, Radio Nacional.
Y en nuestro programa de Construcción en el Aire, continuamos avanzando. Nos queremos, en este caso, comenzar a adentrarnos también en datos que hacen referencia no solamente son una serie de números, no solamente son porcentajes, sino que cuando hablamos de datos, también hablamos de historias, hablamos de historias que se van transformando, enriqueciendo y también poniendo al día en torno a justamente, ¿no?, a la posibilidad, a la diversidad y, por supuesto, a las luchas por mayores derechos de los colectivos, del colectivo LGBTIQ+. Y, Ángela, tenemos un montón de datos para compartir, pero antes de compartir esos datos, vamos a presentar a nuestra compañera del área de géneros, a Sonia Tesa, que hoy nos va a estar acompañando en este espacio. ¿Cómo estás, Sonia?
Hola, ¿cómo les va? Qué alegría estar en este espacio, que gracias por permitirme contar algo de lo que pasa en mi ciudad, en Rosario, en el Museo de la Memoria. Hasta el 19 de junio hay una muestra que la recomiendo muchísimo, y para eso vine, para hablar de esa muestra que tiene que ver con la visibilidad trans y tiene que ver con algo que en el mes de las memorias es muy importante recordar, y es que las personas trans fueron víctimas de violencia institucional, de terrorismo de Estado, y que todavía a muchas de ellas se les debe una reparación por haber sido víctimas de esa violencia. De lo que vengo a hablar es del artista visual Germán Mena, en realidad de la muestra que se llama ¿Cómo retratar a una sobreviviente?, que fue realizada por el artista visual Germán Mena, está en exhibición en la sala Juan Evaso Ferecín del Museo de la Memoria en Córdoba y Moreno de la ciudad de Rosario, y es una experiencia que va mucho más allá de ver algunas fotos, hay también retratos, pero la posibilidad de ir a esa muestra nos deja escuchar, nos deja sentir, nos hace parte de una historia. Si les parece, si tienen ganas, escuchamos algo de lo que nos dijo Germán sobre esta muestra y después yo les cuento algo más de lo que pude vivir visitándola.
Vamos.
Bueno, es un tema de análisis que yo vengo trabajando desde el 2016. Yo trabajo indago sobre las disidencias, la representación de las disidencias sexuales en la fotografía. Luego accedo a se me presenta una nota en un diario y veo que en el 2018 20 mujeres de la provincia de Santa Fe accedieron a la reparación histórica que sufrieron consecuencias de la dictadura y de la postdictadura, ¿no? Uh-huh. Y me empecé a preguntar quiénes eran esas mujeres trans, ¿no? ¿Dónde estaban? ¿Cuántas eran? Entonces empecé a ver que había cada vez más fuera de la lista, digamos, oficial. Y ahí empezó el interés mío como artista para poder retratarlas, a ver, para poder visibilizar la lucha del colectivo, el sufrimiento que tuvieron todas ellas, toda la situación que han pasado, y la obra fue creciendo cada vez más. Al principio fue un interés desde la fotografía, mi materia prima en el arte es la foto. Yo quería retratarlas, hacerle un retrato. Considero que el colectivo travesti trans desde la fotografía siempre tuvo una estigmatización relacionada con la exclusión, con la discriminación, con la prostitución, con la delincuencia, los medios de comunicación, principalmente los medios gráficos, las fotos que tenían siempre eran en secciones policiales y había una mirada cis heteropatriarcal que siempre era a partir del consumo sexual y nunca se mostraba desde la foto hegemónica, ¿no? Y es una apreciación personal eso, porque hay muchos artistas que empiezan a trabajar desde otro modo. Y mi idea era empezar a hacer un retrato de cada una de las chicas que yo podía acceder, ¿no? La empezaba a encontrar, a investigar, y la obra se convirtió en un dispositivo enorme.
Era Germán Mena, que es el artista visual, autor de Cómo retratar a una sobreviviente, la muestra de la que estamos hablando.
Vos, Sonia, tuviste la posibilidad de ya recorrerla, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viviste? Me parece que va más allá de la fotografía solamente, ¿no?
Sin duda. Por un lado, porque los retratos son solo una parte de la muestra. Una ya llegando a la planta alta del Museo de la Memoria, empieza a escuchar la voz de Germán, que hace esta misma pregunta, ¿cómo retratar después del horror? ¿Cómo hacer un retrato después del horror? Pero no solo eso, también hay instalaciones de videos, hay una fotografía que lo que hace es recuperar partes de prontuarios, de expedientes judiciales. Recordemos que hasta el año 2010, en la provincia de Santa Fe, el travestismo, así se llamaba, estaba considerado una falta, estaba penado con prisión, la policía podía detener a una persona travesti trans por la calle, por el solo hecho de serlo, hasta hace 12 años, y eso hizo que la dictadura fuera, digamos que se diluyera más lentamente para este colectivo, ¿no? Todo esto forma parte además de una instalación sonora que es muy conmovedora, es una habitación vacía con las paredes blancas y una se para ahí y escucha las voces de las compañeras trans contando cómo la jueza, el juez de falta les daban 30 días de arresto porque llevaban tacos, por ejemplo. Eso es parte de toda la experiencia que implica ir a ver la muestra.
Siempre es muy importante, ¿no? Esto de recuperar la memoria. Sobre todo ponerla en contexto, como contaba Sonia, que hasta el año 2010 todavía llevaban a las travestis presas por el simple hecho de ser travestis y de estar así en la calle, siendo quienes eran en la ciudad de Rosario. Y es muy impresionante compararlo con que 2 años después salió la ley de identidad de género. Entonces muchas veces... cuando hablamos de las leyes y los recorridos y las conquistas que se van dando, pero también ponerlas en contraste con, bueno, a veces cuál es el clima que se está viviendo y en cada ciudad también, que las realidades muchas veces son diferentes. según el lugar en el que se esté, y realmente es muy fuerte verlo de esta manera, ¿no? 2 años antes de que se sancionara la ley, directamente no podías estar en la calle. ¿Y qué pasa, bueno, después, ¿no? De la ley, digamos, cómo se empieza a implementar. Bueno, sobre eso vamos a seguir hablando. Estuvimos hablando un poquito en el primer bloque y continuaremos dando algunos datos y reflexionando. Pero bueno, rescatar esto de que siempre es súper importante hacer memoria, ver también, ¿no? En sus voces, en sus vivencias, imágenes de esos momentos, como que, bueno, me imagino que es una experiencia que súper sensibiliza y fuerte, pero a la vez te nutre, ¿no? Toda esta historia.
Y pensaba, Sonia, también, además de lo que menciona Ángela, cómo esta recuperación que hace Germán Mena también tiene quizás, decime vos que la transitaste a la muestra, esa transformación de todo ese dolor, toda ese camino por esa situación que, como bien vos decías, se extendió más allá de la época de la dictadura, desde un lugar también de transformación de ese dolor y de no revictimización, en la búsqueda justamente de recuperar la vitalidad, los espacios vitales, la alegría, que si algo nos han enseñado las mariposas, como decía Loana, las personas trans travestis, es justamente la alegría con la que hay que pararse, incluso frente al tránsito del dolor.
Bueno, eso es algo muy impresionante en los retratos. Esos retratos captan los gestos más vitales de cada una de las 14 retratadas, ¿no? En cada retrato se puede ver algo de ese brillo en los ojos, de esa pulsión de vida. Y me parece que es muy, sin dudas que está pensado por el artista, que el final del recorrido es llegar a esos retratos actuales de 14 mujeres trans que están viviendo, que están vivas, que están en su vida, son retratos que están posando, pero son poses realmente donde lo que se ve es ese fuego vital.
Un colectivo que tiene una expectativa de vida, recordemos, de 35 años, y es un dato que no se corre, ¿no? ¿De qué edades son estos retratos o en qué edades encontrás vos a estas compañeras en sus retratos, más o menos?
Son alrededor de más de 50 años, porque recordemos que son personas trans que han sido reparadas o que deberían ser reparadas por el Estado, porque Germán fue a buscar también a aquellas que no accedieron todavía a la reparación, pero fueron víctimas de violencia institucional durante la dictadura. O sea que el piso es 50 años, por eso también es tan fuerte la palabra sobrevivientes, porque entre las cuestiones que plantea Germán es esta, ¿no? Es la expectativa de vida tan breve que tienen las personas travestis trans en esta sociedad como parte de una violencia que es social contra este colectivo.
Completamente, en esto que decía Nati también, ¿no? De la expectativa de vida que tienen las personas trans, que ronda entre los 35 y 40 años, es realmente muy baja, pero que también esto tiene que ver con varias, ¿no? Capas de opresiones que se van sumando, que tiene que ver con la imposibilidad de acceder en primera instancia a una educación, o más en primera instancia, que muchas personas trans son expulsadas de su casa a corta edad. Se estima que en promedio entre los 13 y 14 años, para la mayoría es la edad en la que son expulsadas de las casas y no tienen una familia que contenga esa situación. Después de ahí, ¿no?, se suma la imposibilidad de acceder al sistema educativo, a eso la imposibilidad de acceder a un trabajo digno, de no poder tampoco atenderse en el sistema de salud. Bueno, son un montón de capas de opresión que se van sumando, que dan por resultado que sea una expectativa de vida bajísima, aún en el 2022, aún con un montón de avances, y por supuesto que tenemos muchísimos casos, ¿no?, para nombrar y decir, bueno, acá se avanzó, acá se puede estudiar, se puede trabajar, está el cupo laboral travesti trans, pero como decimos, van a pasar varios años para que esto realmente vaya cambiando la aguja de estas estadísticas, lamentablemente. Y que todo esto también, decir, que da por resultado lo que se llama travesticidio social también. Cuando se habla de los travesticidios, que son los casos de violencia, ¿no?, hacia las personas travestis que terminan en la muerte, en el asesinato, por el simple hecho de ser travesti. Pero el travesticidio social tiene que ver también con muchas de estas muertes que podrían haber sido evitables si se hubieran tomado las medidas respecto a salud, educación, trabajo, y que pudiera tener otras condiciones de vida esa persona.
Absolutamente, eso, por eso yo quería volver a señalar esa instancia, esa instalación sonora que es en una habitación vacía. Tomé nota en mi celular de algunas de las cosas que escuché porque fue realmente muy conmovedor. Lo que quiero decir en este audio es que yo soy sobreviviente de la dictadura militar y de la sociedad que siempre me ha perseguido por ser como soy. Es algo de lo que se escucha sin identificar quién lo dice. Porque bueno, es justamente en eso consiste la instalación. Ninguna éramos delincuentes, éramos seres humanos que nos sentíamos con el derecho de vestirnos como sentíamos. Y otra de las testimoniantes dice, un tipo en la ex jefatura me dijo, usted está disfrazado. Y yo le respondí, no señor, yo me disfrazo cuando voy a la escuela, esta es la ropa que quiere llevar mi corazón. Estas son algunos de los testimonios de estas compañeras que, hablando con Germán, quisieron contar cómo había sido su vivencia. Y está en la muestra, todo es parte de una experiencia donde las fotos son el final de ese camino, ¿no? El final de un camino donde hay una habitación, donde hay un expediente sobre una atril bien de tribunales, y donde se ve esto de la persecución, pero la vida que insiste y persiste.
Y súper importante, bueno, también para hablar en este mes de la memoria y en este marco de la muestra y las diversidades, recordar, ¿no?, de esta cifra 30.400 que se habla, que hace referencia a visibilizar justamente las identidades travestis, trans, lesbianas, gays, que fueron detenidas y desaparecidas en la última dictadura militar, que en muchos casos no fueron por el hecho tal vez de ser gay o lesbiano o travesti, pero sí el trato que recibieron fue muchísimo peor, y muchas veces esta parte, ¿no?, de la historia queda ahí como bueno, invisibilizada, y hay un gran movimiento de toda la movida LGBT para visibilizar esto y hablar de 30.400 y de estos casos.
Un último dato, y es que por primera vez en Rosario, en el acto del 24 de marzo, una de las personas que leyó el documento final fue Carolina Huetti, una de las travestis trans que también forma parte de esta muestra, como un acto de reparación del espacio Juicio y Castigo, porque, como me decía una de las integrantes del espacio, hace años que tendrían que haber estado arriba del escenario.
Una manera, gracias por traernos esto desde tan lejos hasta aquí, hasta de construcción en el aire, para poder compartirlo entre todas, todos, todes. Y pensaba, ¿no?, también estas maneras de visibilizar, tanto la muestra de cómo retratar a una sobreviviente de Germán Mena, que vos viniste a comentar, como también otras producciones, como puede ser la reedición a 10 años de La Gesta del Nombre Propio, la reedición en La Revolución de las Mariposas, de toda esa serie de datos que no solamente eran... no solamente son una muestra sobre la población travesti trans de los últimos años, editada esta última en el 2000, reeditada en el 2015, sino que también dejan todas esas preguntas, ¿no?, que justamente tienen que ver con en qué medida fue cambiando la situación de la población travesti trans en estos últimos años y cuál es la valoración que se hace a la luz de la Ley de Identidad de Género ya sancionada en el 2012. Así que muchas gracias, Sonia, por este material y por este recorrido que pudimos hacer a través tuyo. Y nos vamos a hacer otro recorrido, en este caso musical. Vamos a escuchar a Morena García con su tema Brotecitos. Ella es de Rosario, esta canción fue grabada en vivo en el año 2021 en el marco de el ciclo que se realizó en el Centro Cultural Kirchner bajo el título Nuestras Canciones. La escuchamos.
duerme dulce guagua entre los brazos, que estoy tejiendo un mañana nido de caña y junco, de todos los colores y los abrazos. Duerme dulce brotecito de la luna, yo te voy a susurrar bien suavecito, un mundo en forma de cuna que tejimos despacito. En estos telares cantados sin celestes ni rosas, atrapa sueños posibles donde anidan mariposas. Sueño dulce de un mañana, cancioncita pa' ti, retoño de esperanza, gurí, guagua, ñembuí.
Área de Géneros, Radio Nacional. Área de Géneros, Radio Nacional.
El 31 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad Trans y pensábamos, y también con datos, ya que venimos compartiendo datos, la necesidad de romper con la indiferencia, también con la complicidad respecto a lo que son las realidades de la comunidad trans travesti en nuestro país, con un dato del INDEC concretamente que hace referencia a que apenas el 18% de las personas travestis trans han tenido acceso a trabajos formales. Justamente sobre esto ronda parte de lo que Jimena Arnolfi, compañera del área de géneros, en este caso de Radio Nacional Gualeguaychú, va a compartir con todas y con todes nosotros, justamente con una entrevista a una funcionaria trans en Entre Ríos.
Hola compañeras, es un gusto saludarlas a ustedes, envío un saludo especial a la audiencia. Aquí les hablo desde Gualeguaychú y les quiero presentar en esta ocasión a Manuela González, la primera funcionaria trans de la provincia de Entre Ríos. Manuela González es la responsable del área de género y diversidad del municipio de Gualeguaychú, junto a Belén Viré, y Manuela es además la primera docente trans recibida en Gualeguaychú y la segunda docente trans en toda la provincia de Entre Ríos. Me comuniqué con ella para que nos comparta su experiencia. Con ustedes, Manuela González.
Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Manu González. Soy una mujer trans en la ciudad de Gualeguaychú, docente y actual coordinadora, una de las coordinadoras del área de género y diversidad. En este Día Internacional de la Visibilidad Trans, que tiene como objetivo reconocer y celebrar la visibilidad de todos los miembros de esta comunidad históricamente castigada, históricamente vulnerada. La verdad que solo tengo palabras de orgullo por el trabajo que vienen realizando todas mis compañeras y compañeros travestis trans a la par del área de género y diversidad de la ciudad de Gualeguaychú. Hemos trabajado y ha sido todo un desafío en lo personal como mujer trans formar parte de un estado que se debe transformar para poder transformar la realidad en la que vivimos y la sociedad en la que estamos inmersos e inmersas. Ha sido todo un desafío, pero en pos de eso podemos decir que hemos hecho un acompañamiento integral a todas las personas del colectivo LGBT que se han acercado a la ciudad, haciendo foco, hincapié por una decisión de equipo de trabajar en la vulnerabilidad estructural en la que ha estado inmerso el colectivo LGBT. De la mano del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, hemos tratado de llegar con todos los programas que el Ministerio y otros ministerios como el Ministerio de Desarrollo Social han puesto a consideración y para las personas travestis trans, como el programa Potenciar Trabajo, el programa Acompañar, el programa de Fortalecimiento Travesti Trans, todos pensados para achicar la brecha de desigualdad de este colectivo. Fruto de esto también ha sido y ha posibilitado que muchas compañeras y compañeros retomen sus estudios secundarios, estén finalizando algunas y algunos su secundario. Hemos acompañado desde el área la retractación de DNIs, tal lo marca la Ley de Identidad de Género. Buscamos a todas las personas travestis trans mayores de 18 años que aún no tenían retractado su DNI. Y hoy podemos decir que en nuestra ciudad tenemos el 100% de las personas travestis trans mayores de 18 años con su DNI retractado. No solo eso, trabajamos todos los días y trabajamos la perspectiva de las infancias y adolescencias LGBTs y travestis trans. Tal es así que hemos acompañado a más de 10 familias en la rectificación de DNI de sus hijes, adolescentes y hasta una niña de 9 años en su rectificación de DNI según su identidad de género autopercibida. Creemos que el mensaje está llegando y que es ahí donde hay que hacer un foco especial en trabajar las infancias y adolescencias travestis trans LGBT. Hemos tratado de hacer que todas las compañeras y compañeros del colectivo LGBT lleguen a todos los centros de salud y puedan allí trabajar con las trabajadoras sociales y poner a disponibilidad de ellas todos los recursos con los que el municipio cuenta. Por otro lado, en nuestra ciudad hace un año y algunos poquitos meses se llevó adelante y se votó la ordenanza de cupo laboral travesti trans, y a menos de un año y medio ya tenemos 3 compañeras travestis trans trabajando en el municipio de la ciudad de Gualeguaychú. Una de las principales objetivos nuestros era el trabajo y hacer foco en esa reparación histórica que se le debía al colectivo travesti trans fruto de un estado ausente, y qué mejor que buscando ahí el ordenador social como lo es el trabajo. También nos acompañamos la creación de una cooperativa de personas travestis trans LGBT para que puedan tener su espacio laboral dentro de la economía popular, y a su vez brindarles las herramientas para que puedan seguir capacitándose en los oficios que ellas decidan y que ellos decidan. Una de las políticas que estamos por llevar adelante ahora es la Casa de la Diversidad, que será el primer dispositivo financiado por el Estado Nacional a través del Ministerio de Obras Públicas en una política pública clara para atender las necesidades del colectivo LGBT de nuestra ciudad, y que hace hincapié y que esperamos que se pueda reproducir a lo largo y a lo ancho de este país. También podemos decir que vamos a lanzar el presupuesto participativo para la diversidad, ¿no? Ese espacio, ese programa que permite que las personas de nuestra ciudad puedan decidir cómo utilizar los recursos del municipio, de nuestra ciudad, en una perspectiva que siga trabajando la diversidad en todos los espacios posibles de nuestra ciudad. Y por último, a modo de resumen, el año pasado Gualeguaychú tuvo su primer marcha del orgullo LGBT con más de 1000 personas en las calles, con toda una comunidad organizada acompañando orgullosa de sus personas LGBT. La verdad que fue todo un logro que se cerró con el Festival de la Diversidad, donde muchos y muchas actores y actrices locales pudieron brindar un show a toda la comunidad. Falta un montón, pero seguimos trabajando todos los días y a diario para que Gualeguaychú sea una ciudad más justa, libre de violencia y sobre todo de discriminación por motivos de género, identidad y orientación sexual. Ese es mi deseo y es nuestro anhelo, y ojalá se pueda replicar en todos los puntos del país.
Bueno, ahí escuchábamos a Manuela González. Ella es la primera funcionaria trans de Entre Ríos, está al frente del área de género y diversidad en Gualeguaychú. Y el informe nos lo traía nuestra compañera de LRA 42, también Radio Nacional Gualeguaychú, Jimena Arnolfi, porque este programa es así, no lo dijimos al principio, pero se habrán dado cuenta, ¿no?, que vamos viajando por diferentes lugares del país. Estamos yo en Radio Nacional Buenos Aires, Natalia Carabajal desde Radio Nacional Bahía Blanca, hablamos con Sonia Tesa desde Radio Nacional Rosario, y ahora también un viajecito por Gualeguaychú. Siempre está bueno hacer estos recorridos para ir viendo, bueno, las distintas realidades que se dan en los distintos territorios en un país tan amplio y diverso como es este. Y más, bueno, cuando estamos hablando de estos temas de diversidad, de identidades y, bueno, todas estas cuestiones que cambian bastante en los distintos territorios, pero bueno, en este caso vemos que en Gualeguaychú también desde el Estado han tomado esta iniciativa de empezar a ocuparse de estas cuestiones para transformar la realidad del colectivo LGBT, de la que estuvimos hablando hace un ratito, donde todavía hay muchas cosas por delante para mejorar, para cambiar, para seguir avanzando y que cada vez se amplíen más derechos.
Y haciendo referencia también, ¿no?, en la voz de Manuela González, esta primera funcionaria trans de allí de la provincia de Entre Ríos, recordar también nuevamente a la querida y brava, me gusta decir, Loana Berkins, que fue justamente la primera travesti en contar con un empleo en el espacio, en el sector de lo público, y el recuerdo también para ella.
Por supuesto, también impulsar junto con Diana Zacayán el cupo laboral travesti trans, que primero se impulsó, se dio en la provincia de Buenos Aires, y el año pasado tuvimos la buena noticia de que ya era ley en todo el territorio nacional. Así que bueno, acá vemos cómo de a poco, ¿no?, porque está bueno, salen todas estas políticas y está bueno ir siguiendo, bueno, qué lugares ocupan las personas trans y de la diversidad en general, en los distintos cargos políticos, por ejemplo, en los puestos de toma de decisiones, y en muchos otros lugares donde tenemos que ocupar, realmente, acá hablábamos con una de ellas desde Gualeguaychú. Y también tenemos un poquito de cultura, de arte, de literatura, ¿no?, para ponerle en este programa, donde, bueno, está atravesado por esta fecha del 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans. Nos traen también, si no me equivoco, desde Gualeguaychú también nos viene un poema, ¿no es así?
Sí, vamos a cerrar justamente nuestro Deconstrucción en el Aire de esta semana. Vamos a cerrarla con un radiopoema, no sin antes despedirnos y despedir a todas las compañeras del área de géneros de Radio Nacional que construimos en el día de hoy este espacio. Ángela, muchas gracias por acompañarnos. Ángela Ciorciari desde Buenos Aires, también Paloma Columba estuvo allí desde Buenos Aires con la producción, Sonia Tesa desde Rosario, también desde Gualeguaychú, la compañera Jimena Arnolfi, mi nombre es Natalia Carabajal Figueroa, estuve desde Bahía Blanca, y recordar, pensar, y ya también para este cierre, unirnos también a ese abrazo, también en este poema, a ese abrazo de un reclamo de una vida más digna, un espacio donde cada una y todas las personas del colectivo LGBTIQ+, puedan abrazarse en los términos que justamente la Berkins hacía referencia, o a la que le pedían a la Berkins que las abrace. Abrazame, mamatraba, le decían, porque me asustan las sirenas, marcame el paso de ese corso porque ya te fuiste en brillos y yo todavía tengo que bailar. Por todas esas personas que siguen, que seguimos bailando en esta vida al son de las luchas por mayores derechos y mejores vidas dignas, nos encontramos la próxima.
Fundación Susana Tennon.
Como quien dice, anhelo, vivo, amo, inventemos palabras, nuevas luces y juegos, nuevas noches que se plieguen a las nuevas palabras. Hagamos otros dioses, menos grandes, menos lejanos, más breves y primarios. Otros sexos hagamos, y otras imperiosas necesidades nuestras. Otros sueños, sin dolor y sin muerte. Como quien dice, nazco, duermo, río, inventemos la vida nuevamente.
Susana Tennon, Fundación.
Área de Géneros, Radio Nacional.
Yeah. mis pies laguna de sal, firmando un souvenir la luz sobre mi piel. Deja la ciudad dormida y mirar el despertar de la claridad, dejarme armar en mi ritual. Y no hay nadie más cerca y más allá, es único, es único. Imaginé nada que amarrar, tan solo el pelo que vuelve a crecer. Es flor entre cenizas, es como escuchar nuestra canción. Tú eres mía y el viento, la noche es para mí, el día es mejor, aterrizar. Cada vez que tenga un pasaje abierto al corazón, amor gasado interminable como beso del adiós.
Nada escapa excepto,
todo vuelve a comenzar. Espejos, el cielo y el mar. Sombras se esconden debajo. El tope está el reloj y empezó a llegar como energía mística. Ocupó un lugar para despistar los únicos, los únicos para soleta conexión. Resaca dulce verano interior. Es flor entre cenizas, es como escuchar otra canción que nos lleva como el viento. La noche es para mí,